Esta mañana los invito al libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Saludos de parte de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos y a quien servimos, y de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Particular de San Antonio, Texas. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del libro de San Lucas, capítulo 10. Voy a leer versículo 1 al 11. Dice de esta manera: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. La semana pasada empezamos el estudio de este pasaje a San Lucas, capítulo 10. Y en los primeros dos versículos contemplamos, amigos, la mies, dice el Señor, que es mucha. Y hemos estudiado bajo ese tema los predicadores que han sido enviados, ¿verdad? Y también como el Señor pide o nos dice que debemos de orar o pedir o hacer petición por ellos, ¿verdad? Los que salen, amigos, a recoger esta mies. Esta mañana el título de nuestro mensaje es Protección y Provisión, la cual encontramos versículo 3 al versículo 8. Protección y provisión. Pero quiero añadir algo. En versículo 9 al 11 encontramos una proclamación. ¿Cuál es esa proclamación? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lo encontramos en ambos versículos. Pero también después el Señor Jesucristo, amigos, en versículo 12 al 16, anuncia de antemano, o sea, amigos, profetiza lo que va a suceder con aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Es una profecía. Así que vamos una vez más a repasar este bosquejo. Número uno, encontramos los predicadores, ¿verdad? Y las peticiones. Segundo, su protección y provisión. Después, en versículo 9 al 11, la proclamación. Y el 12 al 16, la profecía. Esta mañana, o la semana pasada, perdón, nuestro enfoque era el envío de estos 70. Dice Jesús que la mies, versículo 2, a la verdad es mucha. Y se necesitan, amigos, obreros fieles para esta mies. Podemos decir una vez más que titular esa porción que estudiamos, predicadores y peticiones. En versículo 3 encontramos una escritura muy interesante. Llama nuestra atención, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a leerla. Dice: Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No cabe duda de que Jesús, amigos, a través de esta imagen, nos da a entender los peligros asociados con la obra del Evangelio. Inmediatamente. No hay maestro como Jesús, no lo hay, no existe y no ha existido y no existirá. Como Él usa su creación para enseñarnos a nosotros, amigos, lecciones bíblicas. Amén. No hay como nuestro Señor Jesús. Van a ser expuestos a gran peligro. El apóstol Pablo escribe a los corintios, nos da una lista de algunos peligros por los cuales él pasó, no solo él, sino los que le acompañaban. En 2 Corintios 11 y versículo 23, dice de esta manera Pablo, 2 Corintios 11, 23, son ministros de Cristo, como si estuviera el loco hablo, yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y podemos seguir leyendo. Pero también no solo nos declara Pablo como ha estado bajo peligro, pero también como el Señor lo ha protegido. Encontramos en Hechos 18, por favor, en Hechos 18, como el Señor también ha protegido a Pablo. Dice así en versículo número 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que no solo vemos el gran peligro, ¿verdad?, en el cual fue expuesto Pablo, sino también cómo el Señor, amigos, protege a Pablo. Ahora, en nuestro texto en San Lucas capítulo 10, el Señor usa esta imagen, muy distinta, ¿verdad? Usa la imagen de corderos y lobos. Corderos y lobos. Dos animales totalmente diferentes en su naturaleza. Uno, el cordero, amigos, es algo gentil, ¿verdad? Es un animal que come zacate. Es algo, amigos, que su lana se siente suavecita, como que uno quiere abrazar a este corderito, ¿verdad? Pero el otro, si leemos el versículo número 3, ¿qué es? Es un depredador. Este lobo, amigos, instila temor cuando escuchamos sus aullidos, ¿verdad? En la noche. Escuchamos el amigos, e inmediatamente se eriza el pelo en nuestro cuello, amigos, al escuchar tal aullido. Y algo que también denota a un lobo es que siempre tiene hambre, siempre está hambriento, siempre está flaco, pero siempre está hambriento. Siempre se mueve, nunca puede parar, nunca puede descansar. También algo de un lobo, cuando pesca su presa, la destruye, la desmenuza, la devora. Y aún después de devorar, amigos, no está satisfecho el lobo. En una mano tenemos ¿quién? A la oveja, al cordero, versículo 3. El cual, amigos, el Señor provee por tal oveja, ¿verdad? ¿Qué le provee? Bueno, le provee, amigos, verdes pastos, aguas y también un pastor sobre de ellos. Amigos, aunque el lobo siempre coma, siempre está flaco, nunca satisfecho. Y al estudiar este pasaje, dice, pensé de esta manera, ¿cómo se parece el hombre perdido en naturaleza al lobo. Nunca está satisfecho. Siempre tiene, amigos, hambre por pecado, y siempre, amigos, está hambriento y nunca puede satisfacer su alma. Pero también, como el cordero, amigos, describe la naturaleza de aquel que ha venido a abrigarse bajo las alas del Altísimo, aquellos a quien Él ha redimido. Así que los lobos hambrientos no solo representan al pecador, ¿verdad? Aquellos que su naturaleza los controla, aquellos que tienen un hambre que no puede ser saciada, pero también los lobos hambrientos representan a los falsos maestros y los profetas, según Jesús, Mateo capítulo 7. Y Mateo 7 dice versículo 15, Mateo 7, versículo 15, Jesús les dice a los discípulos, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quieren esos lobos hambrientos, amigos, quieren dispersar, quieren destruir a las ovejas, desmenuzar. Y también Pablo, amigos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, perdón, libros de los Hechos, capítulo 20, Hechos 20 y versículo 28, dando instrucciones a los ancianos de Éfeso, Pablo les da esta advertencia a ellos. ¿Cuál es esa advertencia? Versículo 28, Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esa es la naturaleza, amigos, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Son lobos rapaces. Ahora, si regresamos a San Lucas 10 y versículo 3, vamos a encontrar esto. Encontramos, amigos, si sabemos de que vamos a enviar a un animal indefenso, ¿verdad? Versículo número 3, a un cordero, a un animal que no puede defenderse, no tiene, amigos, no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene cuernos para defenderse. Es como, una vez más, como dijo el salmista y lo dice aún Pablo después, somos contados como ovejas, ¿verdad?, del matadero. Entonces, nuestra pregunta, nuestra respuesta natural es, ¿quién haría esto? ¿Quién enviaría, amigos, a estos animalitos indefensos en medio de lobos? ¿Y acaso, amigos, la segunda pregunta que hacemos es esto? ¿Podrán ellos, estando en medio de lobos, podrá el evangelio avanzar? ¿Podrá el evangelio, amigos, conquistar? Y la respuesta es sí. Amén. Claro que sí. ¿Por qué, José? Porque vamos a leer la palabra con más cuidado. Versículo 3. Dice, y aquí está el mandato de Jesús, ¿verdad? Él los envía. Note aquí, una palabra, amigos, muy simple. He aquí, lo dice, yo. Amén. Y eso, amigos, eso es lo que reenforza, amigos, eso es lo que llama nuestra atención, amigos, a este texto. Él es el soberano, es su voluntad soberana la que envía a estos 70 en medio de estos lobos. No necesitamos más. No necesitamos más que reconocer, amigos, que hay un solo soberano.
Amén.
Su nombre es Jehová de los ejércitos y su Hijo es Jesús, el Hijo de Dios. No necesitamos más. Y por eso esta palabra, amigos, versículo 3, yo estresa esto, no es chanza, no es suerte, amigos. No es que el Señor no sabe que está antemano o qué va a suceder o qué peligro existe. Jesús sabe exactamente lo que va a suceder. Y Él sabe exactamente a dónde los va a enviar. Pero sabemos esto, nosotros, el Señor es nuestro pastor, ¿verdad?
Amén.
Jehová es nuestro pastor, dice David en un lugar, nada me faltará, en lugares de delicados pastos hará recostar mi alma.
Amén.
Así que, amigos, el Señor es este pastor el cual tiene cuidado de sus ovejas y protege a sus ovejas, amigos. Por eso aquí, cuando alguien va enviado o alguien es enviado a predicar el Evangelio, ten por seguro, si el Señor te ha enviado, el Señor te ha enviado en medio de lobos, el Señor cuidará de ti. No solo protección, pero también proveerá para ti. Y si no, como dice Pablo, somos contados como ovejas al matadero. Quiero leer lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que nos quiten la vida. Amén. Estaremos en gloria con el Señor inmediatamente.
Amén.
No, amigos, valoremos nuestra vida más preciosa que la vida eterna que nos da el Señor si creemos en su Hijo Jesús. Es mucho más preciosa, amigos, de mucho más valor la vida eterna que la vida temporal que nos da aquí el Señor. Y por eso, San Juan capítulo 10, versículo 11, note aquí. Jesús dice de esta manera: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor.
Amén.
El Señor es mi pastor. Quiero leer ese pasaje, ¿sí? Mira, vamos a Salmo 23. En el Salmo 23... nos dice esto David, amigos, del Señor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un buen pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Amén.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Yes.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y luego dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en casa de Jehová moraré por largos días.
Amén.
Así que, amigos, estos lobos, los cuales menciona Jesús en San Lucas capítulo 10, representan a los inconversos. Siempre tienen hambre, nunca están satisfechos. Su naturaleza, amigos, como dice Pablo en un lugar, en el libro de los Romanos, dice: solamente hay quebrantamiento ante sus pies. lengua de áspides debajo, veneno de áspides debajo de sus lenguas. Amigos, hermanos, ese es el camino del impío, ese es el camino de aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Su naturaleza es como estos lobos rapaces. Pero no solo ellos, también los falsos maestros, los cuales, amigos, no les importan las ovejas. Al contrario, su labor o su ministerio, en comillas, es dispersar, amigos, a las ovejas verdaderas. Su obra es esta, es, amigos, dispersar y comer de las ovejas porque no les importan del rebaño. Pero tercero, el lobo también representa a aquellos que son celosos de su religión. ¿Cómo dices, José? Amigos, el Señor es soberano sobre el predicador, ¿verdad? Y el predicador, amigos, reconoce quién le envió. Lo único que puede tener, de lo único que puede estar seguro el predicador es esto. Número uno, el Señor es soberano y el Señor me envió. Es todo.
Amén.
Es todo. Los números no dependen del predicador.
No.
Dependen del Señor. El Señor es el que da, amigos, esa cosecha, esta mies. Ahora, Jesús les instruye de esta manera en Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo 10. En Mateo 10, versículo 16, aquí les está dando instrucciones a los 12, ¿verdad? Al igual que a los 70. Y vamos a leer algo aquí antes de ver este tercer punto, los cuales son celosos de su religión. En Mateo 10, 16 dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y note aquí lo que dice Jesús, hay instrucción. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. En las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que, amigos, el Señor nos enseña ¿qué? A ser prudentes, a usar sabiduría, ¿verdad? Pero también les da a entender de los peligros que vienen, que tendrán que sufrir. ¿A causa de quién? A causa de Cristo el Señor, a causa del Evangelio. El apóstol Pablo lo arrestaron. Estuvo en cárcel y él escribió de esta manera: está preso Pablo, pero dice Pablo, pero la palabra de Dios no está presa, no se puede contener. Uh-uh. Amigos,
amen.
Es lo que creemos nosotros, la palabra del Señor no está presa, no está contenida, no se puede contener, amigos, en estas cuatro paredes. Uh-uh. Ahora, el más gran peligro, claro, vienen de los falsos maestros. El lobo representa a los inconversos, pero también, amigos, pienso yo, el más grande peligro viene de aquellos que son celosos de su religión. Celosos de su religión. ¿Por qué, amigos? Porque cuando el evangelio verdadero se predica, amigos, es como la mujer que barre la casa para buscar la moneda que se había perdido, amigos. Hay cierta conmoción, hay cierta disturbación, amigos, en medio de ese cuarto. El evangelio es así, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando se predica el evangelio verdadero, no el evangelio, amigos, de que se cree fácilmente, no del evangelio de 1, 2, 3, no del evangelio de levanta la mano o camina aquí, haz oración aquí. Ese no es el verdadero evangelio si no es acompañado por la prédica del verdadero evangelio. No lo es.
Amén.
No lo es. Pero cuando el Evangelio es acompañado, amigos, por el Espíritu Santo, penetra el corazón del hombre. Y al hombre no le gusta, amigos, que su corazón sea expuesto, que su corazón sea revelado. Porque prefiero estar yo aquí en esta esquina, escondido, en oscuridad, sin que nadie pueda ver que en realidad, aunque aparezco ser hombre bueno, celoso de mi religión, hay algo muy tenebroso dentro de mi corazón. Y viene un pequeño sonido a través del Evangelio y dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. No nos gusta. No nos gusta, amigos, cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio por primera vez a nuestro corazón. A nadie le gusta. A nadie le gusta, ¿no? Amigo, no ha existido persona que escuche el Evangelio por primera vez y diga: a mí me gustó el Evangelio. Claro que no, porque entonces negaríamos las Escrituras cuando dice, amigos, es locura para los que se pierden. Para el judío, amigos, requiere señales. Y el griego dice, es necedad. Nosotros, por naturaleza, amigos, somos buenos psicólogos, somos buenos filósofos, nos gusta argumentar. Pero Pablo dice que la ley fue dada para que toda lengua calle ante Dios.
Amén.
Y no podemos argumentar contra Dios. No podemos decir: Dios, tú estás mal, porque justo y recto es Jehová. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces peleamos contra aquellos que predican el Evangelio verdadero. Él está mal. Él dijo esto mal. Él hizo esto. Y así, amigos, un día, cuando apedreaban a Esteban, había uno ahí, de la tribu de Benjamín, de cual dijo Jacob de esta manera: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, a la tarde repartirá despojos. Esa es la naturaleza de este hombre. Comenzó a probar sangre, no literalmente, pero claro, experimentar, amigos, el derramamiento de sangre cuando apedreaban a Esteban. Ahí está Esteban predicando. Qué buen y fiel profeta del Señor este hombre Esteban. Dice: prestadme tus oídos. Y les declara, amigos, como cuando salieron desde Egipto, han sido infieles, aún han adorado a dioses falsos, cuando Dios los traía por el desierto a Molec, amigos, a Balaam, a todos estos. Esteban les trae a memoria, amigos, como ellos han prevaricado contra Dios. ¿Y qué sucede? Le apedrean, crujiendo los dientes. Toman piedras y apedrean a Esteban. Esteban dice: he aquí, veo el cielo abierto.
Amén.
Y al Hijo del Hombre que está de pie, amigos, junto al trono. Amigos, ese día que muere Esteban, amigos, ese día asciende Esteban a lo alto, porque, amigos, el Señor Jesús le recibe, así como reciben a Lázaro, reciben a Esteban a los brazos de su Señor. Y no cabe duda que esta palabra vino del Señor: bien hecho, siervo fiel.
Amén.
Pero escuchando está alguien de la tribu de Benjamín, un lobo rapaz, un lobo arrebatador. Y, amigos, se enoja en gran manera al escuchar este mensaje de salvación, este mensaje de buenas nuevas. Y no, amigos, no te quede duda, este hombre del cual hablo, aún después de su conversión, le tenían miedo los discípulos del Señor. Uno llamado Ananías Se le dice, ve y pon tus manos sobre él, porque él es escogido para llevar las buenas nuevas, este el cual antes, amigos, asolaba la iglesia. Y dice Ananías, Señor, hemos escuchado cosas malas de este hombre. Porque este hombre, amigos, había probado sangre. Había una hambre sanguínea dentro de él, como el robo, como lobo rapaz. Y una muerte no era suficiente. Buscaba destruir la iglesia del Señor. Asolaba la iglesia. Y encontramos su propio testimonio a los Gálatas, capítulo número 1. ¿Quién podrá parar a este hombre? No solo parar a este hombre, sino salvarlo y enviarlo a predicar el evangelio que él una vez destruía. El pastor de las ovejas, el solo soberano. Y dice Pablo de esta manera en un lugar, amigos, que esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién es este hombre? Es Pablo, el apóstol Pablo. Note, su celo era tremendo. Amigos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. Tiene sus créditos, Pablo. Dice, pero lo que era para mi ganancia, lo que él estimaba, amigos, como algo de ganancia, dice, ahora lo cuento como basura, como estiércol, a fin de ganar aquel que dio su vida por mí. ¿Qué sucedió, Pablo? ¿Qué sucedió cuando tú ibas camino a Damasco a buscar más de estos, de este camino para destruir a todos estos? Dice Pablo, su propio testimonio, Gálatas 1:13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Note que todo lo que hacía Pablo, amigos, no solo perseguía de alguna manera, dice sobremanera, todo lo que hacía Pablo era, amigos, sobre y más allá de lo común. Su celo lo llevaba a eso. Note, son sus propias palabras. Note el versículo 14. Y en el judaísmo, ¿qué? Aventajaba, quería más, ser más. Si tú eras mejor, él quería ser mejor que tú. Si tú, por ejemplo, avanzabas, él quería avanzar más. No solo, versículo 14, amigos, note, no solo en su región, en toda la nación. Quería ser Pablo, amigos, el mejor de los fariseos. Versículo 14. Y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Oh, y cómo nos aferramos nosotros a las tradiciones de nuestros padres. Somos celosos. Algunos amigos tienen tradición, algunos hacen cosas y no saben por qué las hacen, sino que así la hicieron mis padres y se aferran a esa tradición, no conociendo la verdad. Ah, pero Jesús dice de esta manera, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Amén.
Jesús también, cuando vino la mujer samaritana, vosotros decís que en este monte debéis de adorar, y los judíos dicen que en Jerusalén es donde debéis de adorar. Jesús dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en este monte adoraréis a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Amén.
Porque dice Jesús, tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. No en tradición. No, amigos, en cero de esa tradición. No, amigos, no tratando de encubrir. Sino, amigos, como dice Jesús, en espíritu y sin dejar en verdad. Pero Gálatas sigue comentando Pablo. Aquí está celoso, aquí aventaja. Oh, y versículo 15. Oh, amigos, es imposible predicar este pasaje, amigos, sin que mi alma rebose en gran manera, porque esto es lo que sucede en la vida de un pecador, amigos, hermanos. Tú vas tu camino, tú vas quizás día tras día siguiendo en tu pecaminosidad, destruyendo, destrucción hay ante tus pasos, muerte, destrucción, miseria, todo esto hay en tus pasos, y cuando se interviene Dios en tu vida y te salva, es lo que sucede aquí.
Amén.
Te puedo decir claramente, a mí no me interesaba Dios, no me interesaba el Evangelio, no me interesaba nada que tenga que ver con Él. Me burlaba de los aleluyas, me burlaba de todos ellos. Pero cuando agradó a Dios, amigos, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Oh, no depende del que corre. No depende del que quiere,
también,
sino de Dios que tiene misericordia.
Yes, amen.
Este Dios el cual predicamos es un Dios extraño. Sé que es un Dios extraño en Estados Unidos y en todo el mundo. Oh, pero queremos que la tierra sea llena de la gloria de Jehová nuestro Dios. Que le conozcan como el único Dios verdadero, amigos y hermanos.
Amen.
Dice, cuando agradó Dios, me apartó del vientre de mi madre. Y me llamó, me llamó por su gracia. No hay nada que recomendara a este pecador al cielo. Y si tú estás sin Dios, no hay nada que te recomiende a ti. Absolutamente nada. Y eso no le agrada al hombre. Porque siempre pensamos que podemos manipular a Dios o algo bueno. Tú, Señor, me contestas recompensándome porque soy bueno. Es lo que pensamos. Porque en todo el mundo solo hay, amigos, esto. Hay lo que es el cristianismo verdadero y las obras. No existe más. Si algo hago bueno, agradable, quizás Dios me recompense. La única recompensa que merecemos tú y yo, amigos, es el infierno.
Amén.
Es lo que merecemos. Pero gracias a Dios, en su misericordia envía el Evangelio. ¿Para qué, amigos? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso envía el Evangelio, amigos, para llamar a su pueblo a sí mismo. Y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es la misma promesa.
Amén.
¿Y cómo los llama? Por su gracia. ¿Y qué hizo el Señor? Versículo 16. Reveló a su Hijo en mí. En mí. Y corre, Pablo. Es interesante, amigos, cada vez que pienso en esto, es interesante. Cuando el Señor salva a un pecador, ese pecador quiere ir a anunciar las buenas nuevas. No sabe mucha teología, no sabe, amigos, mucha hermenéutica, no sabe, pero sabe algo. El Señor ha cambiado su alma. Y quiero decirle a todos, miren lo que ha sucedido. Y claro, el resto no le entiende, no le comprende.
Yes, brother. Amen.
Recuerdo que un amigo mío me dijo, no leas mucho la Biblia, José, te vas a volver loco. Y otro me dijo, estos son amigos míos, me gustabas más cuando estabas perdido. Oh, cuando el Señor revela a su Hijo en ti, cuando conoces a este Señor al cual predicamos, de quién somos y en quién creemos, el que es manso y humilde de corazón, el cual da descanso a tu alma. Éramos como esos lobos rapaces, éramos como esos lobos hambrientos, y ahora al contrario, somos ovejas de su prado. Venid, postrémonos y adoremos, porque Él es nuestro Dios, Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos, dice David. Somos ovejas de su prado. Amigos, es el poder del Señor para salvación, la prédica del Evangelio. Pero los que más se oponen son aquellos que son celosos de su propia religión. Algunos creen, amigos, algunos creen, aún en el cristianismo. Bueno, yo soy monoteísta, solo creo en un Dios. Algunos dicen, pues he asistido a la iglesia toda mi vida, he hecho oración, todo esto, pero carecen la eficacia de la piedad. Carecen el poder de Dios. Y segundo, y pronto, no solo vemos la protección del Señor, pero también su provisión. Jesús les pregunta, al final de la historia, al final del Evangelio, en Lucas 22, cuando el Señor Jesús, amigos, va a ir a la cruz, ¿verdad? Noten lo que dice aquí el Señor, les pregunta a ellos. En Lucas 22:35, el propósito de enviarlos a ellos, así como corderos en medio de lobos, de enviarlos sin alforja, ni bolsa, ni dos sandalias, era para ver si ellos confiaban en Él, para instilar confianza en Él. ¿Sabes que más caminas con el Señor, más confías en Él? ¿Sabes eso? Más confiada está mi alma. Confiada está mi alma. ¿En quién? En el Señor. Note Lucas 22:35. Dice el Señor, les pregunta, a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Puedes recordar cuando te ha faltado algo? Ellos dijeron, nada, no me faltó nada. Ahora, quiero clarificar, cuando el Señor dice no saludéis a nadie por el camino, no quiere decir si te dice buenos días, no digas buenos días. Si recuerdan la historia de Eliseo, cuando envió a su siervo, le dio la misma instrucción. Porque amigos, apresúrate. No te distraigas, no te demores en esta comisión de llevar el Evangelio, porque solo quedan unos pocos días antes de pasar por ahí e ir a la cruz. No te distraigas, lleva el mensaje. Y cuando alguien, amigos, porque pienso yo que ellos fueron predicando en las calles, en las sinagogas, etcétera, en cada ciudad, quizás alguien, el Señor llama su interés y le dice, quiero que vengas a mi casa y me expliques más las cosas de Dios. Así como si recuerdan la historia de Lidia, cuando Pablo predica, ¿verdad? Y dice la escritura, la cual el Señor abrió su corazón. Es lo que sucedió en estos días. El Señor abre el corazón de alguien. Quiero que me expliques más bien el Evangelio. Y es lo que dice, si lees la historia de no solo Lidia, pero sino también del carcelero. Si me cuentan dignos, quiero que vengan a mi casa. Y les alimentan, amigos, de lo que tienen. Hemos ido nosotros a lugares en México cuando nos dan nada más unas tortillitas con frijoles y chile y queso.
Amén.
Amén. Oh, qué rico es. Es todo lo que tienen los hermanos. Claro, hemos ido a otros lugares cuando nos dan, amigos, fiesta y matan la vaca gorda, etcétera, etcétera. Pero el punto es esto. Nunca nos ha faltado nada.
Amén.
Jamás.
Amén.
Jamás. El Señor alimentó, amigos, a los hijos de Israel 40 años, no 40 días, 40 años en el desierto. Su ropa y sus sandalias no se envejecieron. ¿Qué les enseñó el Señor a través de esto? Nos enseña a nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Elías, fue alimentado por cuervos. Pan y agua fue alimentado Eliseo. Después mandó a la viuda de Sarepta, amigos, que le diera de comer a Elías. Una viuda dijo: estoy recogiendo unos cuantos leños, vamos a comer y nos vamos a morir. Pero no se murieron ni ella, ni su hijo, amigos, ni Elías. ¿Por qué? El Señor bendijo, amigos, a esta viuda.
Amén, amén.
Y Eliseo comió en la casa de la sunamita. Quiero cerrar leyendo esta historia. Les voy a dar tiempo. Estamos en Segunda de Reyes. Provisión, plena provisión. En Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Sabes? El Señor usa a gente salva, a gente perdida, para cuidar de su pueblo, ¿sabes? El eunuco tomó a Jeremías, cuando estaba Jeremías en el pozo, con unos trapos andrajosos y podridos, y dijo: póntelo debajo de los sobacos, y sacaron a Jeremías del pozo que estaba. Dice: yo no confiaría en trapos andrajosos y podridos para sacarme de una noria. Pero no estaba confiando en los trapos andrajosos y podridos, sino estaba confiando en el Señor. Y sabes que el Señor recompensa después a ese etíope que ayudó a Jeremías. Segunda de Reyes 4, voy a concluir leyendo versículo 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. El Señor proviendo para él, ¿verdad? Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios.
Amén.
Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Ahora, les digo una vez más, ¿quién fue el que puso en esta sunamita? Lo puso el Señor.
Amén.
El Señor nuestro Dios.
Amén.
Así que podemos decirlo, el Señor no solo provee, pero también protege a aquellos a quien él envía a su mies. Vamos a orar. Padre, en tu nombre oramos que bendigas, Señor, esta tarde tu mensaje. Quien quiera que lo oiga, que reciba una bendición, Señor. Especialmente estamos orando por la salvación de las almas de aquellos que no te conocen. Queremos ver, Señor, almas que vienen a ti y reconozcan que tú eres el único Dios, el Dios verdadero. Padre, guíanos en todo lo que hagamos el resto de este día. Perdona nuestras ofensas y te damos gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo, Padre, lo pedimos en su nombre. Amén.
Amén.
Dios los bendiga.